Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una y media de la tarde a este tiempo para la información deportiva en la cadena COPE. Ya saben que vamos a estar con todos ustedes este verano de una y media a dos hasta que comience el campeonato nacional allá por el 17 de agosto y que a partir de ahí ya volveremos a nuestro horario habitual. Pero es que la información, hay mucha gente que dice en verano, ¿qué trabajito os costará hacer los programas tal? La información es frenética, llega prácticamente de todos los sitios en cuanto a jugadores que se van incorporando, en cuanto a sensaciones, en cuanto a fichajes, ahora el aspecto económico de los clubes que está encima de la mesa y que con la nueva normativa de la liga obliga a los equipos a no especular, a ir dando pasos prácticamente milimétricamente organizados para poder confeccionar las plantillas, y en eso estamos. Es un día de salidas, es un día de hablar de gente que tiene que abandonar el barco para que después los directores deportivos puedan hacer su trabajo, aunque también es trabajo de los directores deportivos encontrar acomodo a futbolistas que no han dado rendimiento, que tienen sueldos astronómicos, como ha ocurrido en el Betis, en el Sevilla, y que ahora deben dejar una vacante, una plaza, para que se puedan reforzar tanto el Betis como el Sevilla. Y además es tiempo este verano, querida Nerea Cerezo, ¿qué tal? Muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú sabes eso de que cuando uno se va en verano, al mes viene y le dice la gente, uy, vienen más morenitos, vienen más delgaditos, vienen más guapos,
en forma, más guapo,
viene con más fuerza, viene
con más solecito.
Bueno, pues eso toca todos los veranos en el Betis y en el Sevilla. Todos los veranos tocan el Betis y en el Sevilla. Y jugadores que en algún momento han estado en el disparadero de salida, que nadie los quería, empiezan a venir, se ve que no hay ofertas y ya se empieza a vender que los jugadores vienen más de caos, que vienen más fuertes, que el entrenador cree que para este nuevo esquema le puede venir de lujo. Y bueno, puedes apuntar varios nombres, los que quieras, ¿eh? En el Betis y en el Sevilla. Por ejemplo, en el Sevilla, el tema de Nianzú. Chaval muy joven que ojalá triunfe en el Sevilla, pero ya se está empezando a vender que García Pimienta cree que en el esquema suyo de equipo adelantado, por la velocidad que tiene, Nianzú podría cuadrar. Futbolista que ha estado mermado absolutamente por las lesiones, que ha estado muy tocado, que además ha demostrado un nivel bastante bajo cuando ha jugado en forma, y evidentemente que ahora vende el Sevilla, que a lo mejor le podría cuadrar a García Pimienta una ficha descomunal y sobre todo una idea en la mente del sevillista, ¿no? Y de los críticos que nos dedicamos a esto. El Sevilla tiene que firmar centrales. Tiene que firmar centrales. Se va Sergio Ramos, y aquí con la presencia solo de Quique Salas, de Nianzú, de Gudel, Marcao que está fuera. Sevilla tiene que firmar centrales. En el Betis, ¿qué nombres son a los que le hacen este relisting, ¿no? Como se dice ahora en las clínicas de cirugía estética. Bueno, es el momento de Fekir. Fekir, que el año pasado se consideraba que su ciclo estaba terminado. Fekir, que el año pasado, después de la lesión, se vio un Fekir más pesado, con menos físico. Fekir, que parecía que era la llave para que viniera un futbolista de un nivel muy alto por esos 7 millones y pico de euros brutos que se lleva. Pues ahora Fekir, ya se empieza a hablar de Fekir está más delgado, Fekir está más rápido, Fekir es un líder.
Sí, que ha sentado bien las vacaciones.
Está dispuesto a hacer un esfuerzo y repartir lo que le queda por cobrar en más años. A mí me parece increíble lo que ocurre todos los veranos. Yo no creo que las planificaciones deportivas deban hacerse a golpe de este tipo de sensaciones. Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es el momento de que vienen todos los jugadores más delgados, más guapos, más bonitos, más rubios, sí, más altos. Es el momento de que Víctor Fernández ponga el grito en el cielo, ¿no? Efectivamente.
Eso pasa todos los años.
Sí.
Esto está pasando todos los años en todos los equipos, porque al final, si no puedes colocar al futbolista que quieres colocar, pues hay que vestirlo de alguna forma, ¿no? Hay que vestirlo de alguna forma, y en este caso, bueno, yo es que siempre he tenido una opinión muy clara del último nombre que estabas comentando, ¿no? El caso de Nabil Fekir, Yo es que creo que...
No, yo si viene... he metido en el Sevilla también, para que no nos digan, no, hay que ver con el sí. Betis. He metido a Nianzú en el Sevilla, ¿no? Por ejemplo, que ahora parece que... Hombre, no, es que en el esquema nuevo de García Pimienta, como es muy rápido... Vamos a ver. A ver, Sevilla tiene que firmar un central, vamos.
Hay que verlo. El otro día jugó la segunda parte en el partido amistoso. Hay que ver el próximo partido en Portugal... Porque al final es cierto que son partidos amistosos, son pruebas, pero bueno, habrá que ver si se siguen contando con estos jugadores, si a lo mejor algún partido de estos no juegan algunos de los jugadores que ya lo hicieron el primer partido. Y bueno, lo que te quería comentar, el caso de Nabil Fekir, ¿no? Nabil Fekir, futbolista muy querido por la afición del Betis, porque es un jugador descomunal, aunque es cierto que en los últimos meses no ha demostrado el nivel entre la lesión y entre que no ha recuperado su mejor versión, pues no está como debería estar, pero quién sabe si, bueno, puede ser la otra oportunidad de Nabil Fekir. Para mí, ¿yo qué quieres que te diga, Andrés? Yo en esta opinión soy distinta a la tuya. Yo esperaría a Nabil Fekir todas las veces que hiciese falta.
Bueno, pues nada, a razón de 7 millones y medio de euros brutos, usted con el dinero de los demás espera a todo el mundo, Escalera. A ver si con el tuyo esperaría tanto.
Totalmente. No, hombre, yo que creo que el jugador...
Hombre, yo lo supuesto, que sí creo que futbolistas, vamos a ver, que son como el año pasado, el fichaje de Ramos... apenas 1 millón de euros, claro que se puede asumir, ¿no? El riesgo de que a lo mejor no esté en su mejor momento. El tema de Saúl, que hemos dicho que una buena operación económica. El tema del Betis con Isco, que es una operación descomunal. Ahora, yo, la idea que yo tengo, en un Betis como el de hoy en día, en el que los sueldos, nos lo explicaban el presidente y vicepresidente, oye, tenemos que poner un límite en los sueldos, 2 millones de euros, el que sea la estrella del equipo, es que Fekir está en 3,5. Tres y medio limpios. Futbolista que no es que se le pueda esperar. Es que para tener un futbolista de ese valor en la plantilla, tiene que ser el líder.
Sí, pero Andrés, una cosa, Andrés. Tú con el futbolista, lógicamente el Betis espera una oferta y a ver si lo puede colocar en el mundo árabe o donde sea. Pero imagínate que no lo coloca, que lo va a dejar en la grada.
El futbolista tendrá que estar en dinámica del equipo, ¿no? Yo creo que puede ser un jugador, si te lo tienes que quedar, aprovechable. Creo que es un jugador que ni mucho menos está acabado, que es un jugador que con cariño te puede dar cosas, pero que yo hablo de las campañas, veraniegas.
Eso estoy de acuerdo contigo.
De las campañas que viene más guapo, Romarín, más delgado, ¿no? Más fuerte. Todos los veranos.
El nuevo Romarín, ¿no era?
Exactamente, sí. Así que nada, bueno, en esas estamos. Vamos a hablar de Borja Iglesias ahora mismo con Carlos Janga. Hay que hablar de Álvaro Valles, de lo que piensa el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que está ocurriendo con Álvaro Valles. Tiene la información nuestra querida Nerea Cerezo. Han vuelto a los entrenamientos Kudel y En-Nesyri en el Sevilla. Y le voy a preguntar a Escalera... ¿por dónde pasan los planes del Sevilla o los tiempos del Sevilla con En-Nesyri? Pero antes que nada saludamos al querido Carlos Janga, que tiene toda la información del Rayo Vallecano y que nos habla desde COPE Madrid. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Me gusta mucho vuestro programa, ¿eh? Siempre estáis ahí entretenidos y liados con cosas.
Sí, porque somos... nos mojamos, ¿no?
Y si no buscáis el lío, sí, si no lo buscáis.
Muchas gracias, don Carlos. Viniendo de usted, que es un auténtico referente.
Ya es director de los programas.
Efectivamente, viniendo del señor director, es un auténtico honor.
Cuando no los quiere nadie en verano.
Bueno, Carlos, que vamos a ver, hay un problema con el tema de Borja. Lo primero, que nadie llega al dinero que el Betis pide por Borja. Lo segundo, que hay un equipo que parece el Celta, que está más cerca de darle a Borja lo que él quiere, pero prácticamente es que se lo quiere llevar cedido. Y lo tercero, que Borja, aunque digamos que entre las dos opciones, la del Rayo, aunque está lejos, está un poquito más cerca del Betis, pero parece que Borja quiere jugar en el Celta. ¿Hasta dónde? La pregunta es clara, ¿hasta dónde va a llegar el Rayo y hasta qué punto tú crees que es una prioridad para el entrenador tener a Borja Iglesias el año que viene en el equipo?
Prioridad para el Rayo, yo creo que sí que es el fichaje, porque necesita un delantero de garantías, un delantero referente, porque el Rayo el año pasado tuvo muchos problemas, y yo creo que Borja Iglesias sí que es una prioridad para el Rayo. Además, es que le gusta mucho al presidente, y cuando al presidente se le mete algo en la cabeza, lo quiere llevar a cabo sí o sí. Luego estaba yo pensando, las veces que hemos hablado en los últimos años por posibles operaciones entre Betis y Rayo, no sé si ha habido alguna más aparte de la de Alex Moreno, pero recuerdo que en ese verano hablamos un montón de semanas Y yo siempre os decía lo mismo, que Presa, el presidente del Rayo, es especialista en alargarlo todo, en cuestión de dinero, ser muy minucioso y querer, cuando le quieren quitar un jugador, sacar lo máximo, y cuando quiere fichar un jugador, pagar lo mínimo posible. Así que yo creo que el Rayo quiere a Borja Iglesias de verdad y en serio, pero yo creo que el Rayo va a alargar la negociación para intentar pagar lo mínimo posible.
Claro, ¿tienes en mente el tope del Rayo? Te digo, porque el Betis por unos 8 millones evidentemente parece que lo dejaría salir, pero no sé, te hablo por límites salariales, por el tema de los movimientos que crea. ¿Hasta qué punto puede llegar el Rayo para poner dinero encima de la mesa?
Yo creo que el Rayo es un equipo que está saneado, que no tiene problema de dinero, que evidentemente un desembolso de 8 millones para el Rayo es un desembolso importante. Su máximo fichaje fue Raúl de Tomás hace un par de temporadas y pagó 10 y medio, 11, y mira cómo le ha salido. O sea que yo creo que si el Rayo quiere llegar a 6 y el Betis pide 8, pues al final me imagino que se entenderán y que no habrá problema. Pero ya te digo, al Rayo le cuesta mucho poner el dinero encima de la mesa y más todavía soltarlo, o sea que yo creo que esto puede ir para largo para el Rayo y en esas se le puede complicar y que se lo acabe llevando el Celta.
Sí, es una de las opciones, evidentemente, si el jugador quiere acelerar su salida. Claro, Escalera, esto tiene además otra arista la negociación, y es que Borja Iglesias está prácticamente en el segundo escalón salarial del Betis. A ver, yo lo entiendo, Borja Iglesias lo fichó el Betis por 28 millones de euros más 4 en impuestos, 32 millones de euros, y después le costó casi una temporada y media arrancar, y después, para ser justo, fue un jugador fundamental en el año más exitoso de la última década del Betis en la historia, con la consecución de la Copa del Rey, se metió en Europa. Borja fue el máximo goleador de todo el año, estuvo presente en todo, y otra vez ha vuelto a desaparecer, pero estamos hablando de un futbolista que está en el segundo escalón salarial, del Betis, por encima de los 2 millones limpios de euros, ¿no?
Hombre, es un futbolista que ya el Betis, como dices, pagó un dinero importante por él, le puso un salario importante, y claro, al final yo no sé si las malabares y las fórmulas ahora que usan los directores deportivos a la hora de pagar los salarios, pues puede ser un caso Borja Iglesias, ¿no? Quizá como el que ha hecho con Saúl, aunque sea otro tipo de operación, pero es que el que lo tiene claro es Pellegrini.
Que no lo quiere.
Aunque le haya servido el futbolista, ya lo hemos visto con otros jugadores, como han ido pasando futbolistas y futbolistas. Por ejemplo, salió Canales, salió Guardado, han salido muchos jugadores, salió Juanmi, por diferentes motivos. Pero que él sabe que no puede tener a los mismos futbolistas año tras año, que la plantilla hay que renovarla. Y creo que Borja Iglesias ha llegado el momento de renovarlo también. Para que salga.
Yo en el Rayo sí que creo que 2 millones netos sería el sueldo más alto con diferencia.
El mejor pagado de la plantilla, claro.
Sí. Claro. O sea que yo creo que Borja tendría que reducirse un poco esa ficha.
Esto creo que entra en la voluntad del jugador. Aparte de la voluntad del Betis, la voluntad del jugador, y lo que es cierto que el Betis no se puede permitir el lujo de tener a Fekir con 3 y pico, a Borja con 2 y pico, a William Carballo con otros 2 millones y pico limpios, y que el Betis tiene que regenerarse de alguna manera, y que sacar a algunos jugadores le va a costar dinero. Le va a costar dinero y va a tener que hacerlo pues realizando ingeniería financiera. Una pregunta que ¿tú también, Escalera, esperarías a Borja Iglesias o aquí tienes otra idea distinta con la de Fekir?
Aquí tengo otra idea.
Aquí totalmente. Sí te duele el dinero del Betis, ¿no?
Que yo creo que son futbolistas totalmente distintos, ¿no? Porque Borja Iglesias, por ejemplo, ya ha salido cedido a otro equipo y creo que el cariño, es cierto que un momento que le tuvieron mucho cariño a Borja Iglesias por la gran temporada, pero creo que la calidad de Fekir y ese puntito que tiene con la afición es totalmente distinto, además de ser futbolistas totalmente distintos en el campo.
Oye, Ganga, ¿no querréis meter a Raúl de Tomás de
eso
por ahí en medio?
Antes.
Porque también
ya,
ha sonado.
A Raúl de Tomás
¿eh?
Ya no lo queréis, ¿no?
No sé. Hombre. Después del año que ha hecho allí es complicado, ¿eh?
La verdad es que entre RDT y la temporada de Borja Iglesias No sé con cuál quedarme de los dos.
Ahora te voy a decir una cosa. Le cogió el Betis a Isco después de hacer un año
también es verdad.
Para olvidar en el Sevilla y mira el año que ha hecho Isco en el Real Betis Balompié.
Sí, sí.
Yo no creo que a un jugador se le olvide meter goles, es lo que te quiero decir.
Sí, pero RDT está a un ritmo muy bajo, ¿eh? Es un poco lo que le pasó a Isco en el Madrid, que para mí el fútbol le pasó por encima, que el ritmo del fútbol le pasó por encima y ahora se ha reencontrado, pero es que a RDT le pasa un poco igual, se le nota lentísimo en los controles a la hora de armar la pierna, no sé, pero sí que te digo que al Rayo yo creo que no le importaría, que si el Betis dice, oye, pues tú me das RDT y bajo un poco mis pretensiones, yo creo que no le importaría al Rayo meterlo en la operación.
Yo prefiero que meta ahí apoderado RDT de Alejandro
Hombre,
Chicharro.
Hombre, y te vendría Jalera de maravilla.
Yo prefiero que metas a Isi o Alvarito en la operación.
No, déjate.
Gracias, Ganga, un abrazo.
Un abrazo para los dos.
Esta
Adiós.
Tarde estamos hablando durante toda la tarde la información nacional que dirige Carlos Ganga durante el verano en la cadena COPE. De Borja Iglesias a Álvaro Valles, hay noticias nuevas, querida Nerea, y es que el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas reconoce prácticamente a voz en grito que Álvaro Valles no se va a ningún lado porque tiene un precontrato o un acuerdo por lo menos firmado con el Betis, ¿no?
Álvaro Valles tiene un año más con la Unión Deportiva Las Palmas y a pesar de su deseo de volver al Betis y que la Unión Deportiva, no sé si lo saben, pero ha recibido ofertas muy grandes por el jugador, como por ejemplo la última que ha recibido ha sido la del Olympique de Marsella, que le ha ofrecido 10 millones de euros con dos variables.
Uf.
Y triplicar la ficha del jugador.
Triplicar la ficha de Álvaro Valles.
Triplicarla.
Y podrían ser 12 millones de euros para la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Qué pasa? Que el club obviamente quiere sacar rédito a esta negociación, pero que la última palabra la tiene el jugador. Y el jugador sigue empeñado en que quiere volver al Betis. No se sabe si es que hay un acuerdo entre el jugador y Pellegrini o la dirección deportiva del Betis en el que se le ofrece algo porque todavía no ha salido a la luz. Y él sigue empeñado en que tiene que volver al Betis y bloquea, por tanto, la negociación de la Unión Las Palmas.
Bueno, lo último que ha dicho Ramírez, que va diciendo Ramírez, es que el jugador tiene un acuerdo con el Betis, algo que venimos contando aquí hace semanas, que si mañana Álvaro Valle se quedara libre o aceptara los 4 o 5 millones que el Betis pone encima de la mesa, no habría ningún problema, ya tendría firmado su contrato con el Betis y el Betis empezaría a mover la maquinaria de sacar a Ruiz Silva, que también tiene novios y tiene, evidentemente tiene mercado el portero, y además el Betis lo vería con buenos ojos, pero la situación es muy complicada, Escalera. Es que está en la mano del futbolista quedarse un año entero viendo los partidos como un aficionado comiendo pipas, ¿eh?
Yo creo que este caso lo hemos visto muchas veces, Andrés.
Sí.
Pero muchas veces. Y por muy complicado que pareciese a lo mejor al principio, estos casos yo creo que la sartén por el mango creo que la tiene más el futbolista que el club. Y mira que el club es el que tiene el contrato con él, ¿eh? Pero creo que el futbolista, cuando se quiere ir un jugador, yo soy de la opinión que termina yéndose, porque es que al final, si lo pensamos fríamente, creo que es beneficioso para todas las partes.
Es verdad que el entrenador, Luis Carreón, ha dicho lo mejor sería que se solucionara y que salga el jugador. Que el propio presidente Miguel Ángel Ramírez, aunque lo amenace o lo explique cómo es la situación, dice, yo creo que al final va a salir. Pero claro, son negociaciones. El problema es que el Betis no tiene prisa, ¿no? O sea, que aquí
claro,
está todo en manos
tiene
del
sus
jugador.
Porteros ya.
Y que
claro,
realmente hasta que Ruiz Silva tampoco salga, no hay un hueco claro realmente para Valles.
Es complicado. Vamos a terminar la información del Betis con algo que le encanta a Isaac Escalera, que es las equipaciones.
Es que acaban de hacer oficial la segunda equipación.
¿La has visto, Escalera?
Voy a buscarla.
Búscala,
voy a buscarla.
Y encima tiene algo muy característico. Y lo han puesto en su cuenta oficial, que es que recupera...
Segunda equipación, Nerea, del Real Betis Balompié.
Oficial del Real Betis Balompié, que encima recupera el escudo de 1915. Lo porta en su camiseta.
El escudo de la fusión del el Betis Fútbol Club y el Sevilla
Betis
Balompié. Sí. El escudo me encanta. Es una pasada. El escudo me encanta. La camiseta... es que no sé, es que me van a decir...
¿Podría
¿Puedo
llegar
decir
a
lo que me parece? ¿Puedo decir
ver,
lo que me parece, Escalera?
Dígalo.
No me gusta nada. Me parece de deporte Kendall. Me parece La camiseta me parece de equipo de futbito, no me gusta, el amarillo fosforito. La camiseta es amarillo fluorescente con las mangas negras, calzona negra con ribetito a la altura del muslo amarillo fluorescente y las medias amarillo fluorescente. Yo no me gusta el color ni la mezcla de la camiseta. Sí, y me encanta el escudo. La idea del escudo me parece que es un detalle precioso. Ahora moscaros ustedes, Nerea.
Pero esta es la segunda, ¿no? No es la tercera.
La segunda claro. Equipación oficial. Sí.
Venga, mojate.
A mí personalmente no me gusta.
Menos mal, hombre.
Yo creo que volver a los escudos antiguos y demás, a mí esas cosas me encantan.
Eso me gusta.
Ahora se dice que es vintage, ¿no?
Restyling, ¿no? De
ahora
lo que
en vez de antiguo le dicen vintage. Sí, exacto.
Me gusta más, por ejemplo, como va Bartra vestido, que va muy bien vestido con una gorra campera y con una chaqueta de principio de siglo, que es por eso la camiseta. Pero bueno, es que yo para gustos colores, yo no. Cada persona tendrá sus gustos, ¿no?
Yo tampoco soy una Dalí de la moda, solo hay que verme aquí en. Si el programa fuera emitido en directo, verían mi pinta la gente, que no. Pero ¿a ti te gusta Nerea o no te gusta la mezcla de colores? Y...
Creo que es acertado el tema de recuperar, ¿no?, lo vintage, ese escudo antiguo, pero lo cierto es que han querido darle ese toque modernito con los colores fosforitos y yo creo que ahí ya se han pasado un poquito, pero, ¿no? Por el
yo que soy yo soy muy clásico, Nerea. Y Andrés, yo soy verde y blanco y verde y negro, y fuera.
El negro también le da ese toque de elegancia, ¿no? Pero el amarillo favorito.
Bueno, pues verás tú, yo he dicho esto, pero posiblemente va a estar récord de venta la camiseta y esté lleno el Estadio Benito Villamarín de camisetas amarillas color pollito y posiblemente me den en la boca. Yo digo lo que a mí me parece, el escudo me encanta, la camiseta no. 1:51, vete preparando, Isa, porque te pregunto los planes del Sevilla con En-Nesyri, te voy a preguntar por el nuevo Nianzú, te voy a preguntar qué pasa con Marcao, con Januzaj, con Oscar y en definitiva que hay muchos temas que tratar, pero antes Ricard Martí, director técnico de este programa, tiene que hacernos una visita por los escaparates.
De Mercedes un verano con clase.
Unidades limitadas de Mercedes-Benz clase A seminuevo desde 27.900 euros. Sí, has oído bien, desde 27.900 euros.
Que el calor no te confunda. Este es el Mercedes que siempre has querido. Ahora, además, con 3 años de garantía.
Ven a por el tuyo a Concesur y Ferbial, concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla y descubre nuestras nuevas instalaciones de vehículos seminuevos.
Hola, soy San Google, el patrón de las reseñas. ¿Estás pensando en un coche de ocasión como caído del cielo? GS Autos es tu elección. Los clientes nunca mienten. 5 estrellas de satisfacción certificada en Google. Coches, gloria bendita en GS Autos.
Avenida Fernández Murube 11, Sevilla.
Palabra de San Google. Te queremos, motor.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-626706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14 y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
1:53. Ayer García Pimienta ya tuvo a Sambi Lokonga, tuvo a Saúl Ñíguez con el que estuvo bromeando en el entrenamiento y sobre todo regresaron Nemanja Gudel, que otra vez queda... En este verano averiguar si el entrenador ve a Nemanja Gudel como un central o un mediocampista. La verdad es que con las carencias que hay atrás y encima con Loïc Badé en los Juegos Olímpicos da la impresión de que Gudel empezará jugando de central. Pero ha regresado En-Nesyri. En-Nesyri, bueno, la idea que tenemos todos, lo que conocemos del club, no es que quiera vender el Sevilla a En-Nesyri, sino que a día de hoy tiene que vender el Sevilla a En-Nesyri. Tiene que vender al Sevilla En-Nesyri Escalera porque En-Nesyri es una de las llaves para poder realizar, porque se supone que tiene mercado y un mercado importante, para poder realizar esta bajada del límite salarial e ingresar dinero, que es lo que necesita ahora mismo el Sevilla con urgencia.
Sí. Bueno, En-Nesyri creo que es buena noticia primero que esté ya en Sevilla, que esté con los compañeros. Y después existe ese gran problema, ¿no? Ese gran problema de que el Sevilla necesita vender, pero el Sevilla necesita también a Nesiri. Necesita los goles de Nesiri. O sea, que es un problema ahí, entre comillas, que tiene el Sevilla por la situación actual que atraviesa. ¿Conseguirá convencer a Nesiri para que salga? Porque con Mourinho ya en el Fenerbahce, las intenciones son claras, son muy claras. Quieren, y ha habido conversaciones, el Sevilla con el club, con Mourinho y con el Fenerbahce, con los agentes. Es que el único que no quiere es el futbolista del Sevilla, es Nesiri. El Nesiri es que no se... Y no es la primera vez, ¿eh? Y no es la primera vez. ¿Que puede conseguir convencerlo aquí o en otro equipo? Pues quizá pueda convencerlo. Pero el Sevilla ahora mismo necesita vender a Nesiri por lo menos para no cuadrar cuentas, porque va a seguir teniendo pérdidas el Sevilla, pero por lo menos ajustarla un poco, ¿no?
A ver, yo entiendo en cierta medida a Nesiri. O sea, Nesiri ha tenido ofertas de la Premier, de equipos importantes, que le triplicaban el sueldo, ha dicho que no para triunfar en el Sevilla. Al año siguiente ha tenido ofertas de Italia y otra vez de Inglaterra, ha dicho que no porque quería triunfar en el proyecto del Sevilla y ayudarlo. Y ahora, para mí, irse a la Liga Turca, yo entiendo que para el futbolista, aunque económicamente sea muy atractivo, yo creo que es un paso atrás en lo deportivo, Isaac. Es la impresión que me da y creo que es la duda, porque yo lo último que conocía de Nesiri y los agentes es que consideraban que era el momento ideal para marcharse, evidentemente, porque podía ayudar al club, porque el jugador podía dar un paso adelante en su carrera, porque además iba a abandonar a Sevilla en una situación, bueno, cuando menos complicada y un poco de incógnita. Pero claro, irte a Turquía, yo no sé si es el paso que tenía contemplado Youssef En-Nesyri en su mente y si es lo que al final va a aceptar.
Bueno, En-Nesyri tiene una edad magnífica, que son 27 años.
Claro.
Pero En-Nesyri, yo no sé si espera a lo mejor un club élite de Europa, que yo creo que eso no va a llegar, ¿eh?
Bueno, pero una liga, vamos a ver, un club, yo no digo que vaya a jugar en
sí, pero André, una liga importante,
ni en el Manchester, pero que puede jugar en Inglaterra, en Italia, en Francia, antes que en Turquía, me parece que sí puede, ¿no?
Inglaterra no quiso irse.
Claro, no quiso irse, pero la situación ha cambiado, es lo que te quiero
decir. Claro, vamos a ver si ahora, pues, si
llega esa oferta. Lo que sí es verdad, Isaac, es que para el Sevilla lo ideal sería que esto se resolviera prontísimo en el mercado. Prontísimo. Cuanto más lejos esté, cuanto más se alargue el asunto de En-Nesyri, más difícil me da la impresión, Isaac, de que va a ser planificar la temporada.
Sí, totalmente. Pero es que esto pasa también como con los descartes. No tiene nada que ver, pero tiene que ver. Si eres esa oferta, a lo mejor los clubes se desesperan y puede llegar por En-Nesyri en el día 25 de agosto o 30 de agosto. Pero con los descartes puede pasar igual. Que en las primeras jornadas se lesione algún jugador y vengan por un descarte que no haya colocado el Sevilla. Yo creo que en las últimas semanas va a pasar de todo.
Sí,
va,
pero claro, suplir a En-Nesyri no es lo mismo que suplir, respeto, a Óscar Rodríguez, claro.
Eso por supuesto, ¿no? Eso
evidentemente. Supuesto. A partir de ahí,
Aunque también te digo una cosa, Andrés.
Dime.
Por ahora, lo que hemos visto del entrenador y lo que quiere el entrenador por las informaciones que tenemos es un 4-3-3. Es decir, 4-1-4-1, jugaría con un solo punta.
Sí, sí.
No
sí,
sé,
pero bueno,
yo
a Isaac Romero lo veo
cambiar
en la línea de atrás, ¿eh? Por lo de... Yo a Isaac
media punta
Romero,
Oben, ¿no?
Sí, yo veo que pueden jugar perfectamente, lo han demostrado, En-Nesyri y Isaac Romero por
dentro. Tendría que cambiar el sistema, porque sí, en este 4-3-3 jugaría con tres futbolistas por dentro y no sería un media punta como tal.
Sería
pero bueno,
un crimen, ¿no? Tener a Isaac Romero y a En-Nesyri y que el entrenador no pusiera...
Yo
a
digo
de
la
dos
primera impresión del 4-3-3 de García Pimienta, ¿eh?
En medio minuto, ¿te crees al nuevo Nianzú o no te crees al nuevo Nianzú? Dímelo de verdad. Me lo has dicho en titulares, pero no te has mojado mucho.
Que lo demuestre.
¿Tendremos nuevo Nianzú?
Que lo demuestre. Yo por ahora no me creo nada.
Vale.
Que lo demuestre.
No le
tienes
mucha
confianza. Que lo demuestre. No, que lo demuestre, Andrés, que lo demuestre.
Perfecto.
Aquí el que lo ha demostrado es Isaac Romero, que llegó un día y dijo, espérate que yo aquí me voy a quedar. Que lo demuestren estos futbolistas que tienen contratos millonarios y que digan, yo me quiero quedar en el Sevilla. Que lo demuestren. O sea, que yo no tengo que decir ni que sí ni que no. Que lo demuestren ellos.
Marcao, ¿qué diferencia hay entre la salida de Marcao y la de Januzaj, por ejemplo, o la de Óscar?
Pues la diferencia...
Que Marcao sabe y quiere irse, ¿no? Está dispuesto, digamos,
claro,
a cooperar,
claro,
¿no? Que el Sevilla...
Eso está claro, ¿no?
Claro.
Eso está claro. Por eso también ha dado un paso adelante. es que Jan Usai se puede quedar aquí con unas vacaciones impresionantes, sí. Tipo Mariano del Madrid, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Digo eso para que la gente lo compare, porque Jan Usai no va a jugar ni en los entrenamientos, como se ha visto, Andrés.
A ver qué es lo que ocurre, pero lo que nos llega es eso, que Jan Usai no está dispuesto a perdonar nada y que le da igual quedarse aquí sin jugar y que Marcao por lo menos parece que está oyendo al club y está en sintonía. Gracias, Isaac, un abrazo.
Un abrazo, un abrazo.
Hasta adiós. Luego, Nerea, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Mañana más, ¿no?
Mañana más y mejor.
Más cosas ahora en la cadena COPE. Hasta ahora.
Hasta luego.